Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, capítulo número 5-20-26, Root Vibration. Y hoy nos tocó carnavalear. Estamos aquí en la isla de las golondrinas, Cozumel, y nos agarramos bajando del escenario al buen Jacobo y al buen Zapi de Cortocircuito. ¿Cómo están, canales? Bienvenidos.
Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, Root Vibration.
Bueno, el set ahorita ahí en el parquecito.
Pues sí, justo vamos bajando del fiestón, Y pues todo el carnaval, carnal, se estuvo.
¿Cuántos días ya llevan acá en el carnaval?
Pues llegamos el sábado desde tempranito para hacer prueba y toda la onda. Y pues tenemos sábado, domingo, lunes.
Pero ya llegaste antes a Chetumal, ¿no?
Llegué el miércoles a Chetumal. Ya montamos el show con el Cortocircuito y toda la onda. Y
para... Sí, vi ahí las historias que estaban ensayando. Y
sí, ahí estábamos ensayando. Aparte, ensayan en la calle ahí bien rico.
Sí, la gente es como en un garage, ¿no?
No, fíjate que es afuera de la casa del guitarrista.
Ajá, sí.
Del buen Neto. Y afuera está pasando los carros, la gente está ahí, pues conocen un buen al Corto y esa banda les chiflan. Y incluso hay gente ahí que se queda en el ensayo cotorreando, sí.
La caguama, banquera. Qué chido. Y vámonos. Rewind and pull up and come again. Vámonos desde el principio, mi buen Jacobo.
Pula.
Originario de.
Yo soy de la Ciudad de México, de la gran Tenochtitlan, de allá vengo.
¿De qué parte, de dónde naciste o dónde creciste?
Yo crecí al sur de la ciudad por el Metro Portales. Yo soy, ajá, de la colonia San Simón, de ahí del barrio de San Simón. Crecí ahí en la Ciudad de México.
¿Y cómo fue que empezaste a escuchar reggae? ¿Cómo fue la primera música que te empezó a llamar? ¿Eras rockero al principio? ¿Cómo fue ese pedo?
Pues en realidad escuchaba de todo, uh-huh, por la familia. Escuchaba de todo, cumbia, rock and roll, cha-cha-cha, mambo, danzón, de todo.
Chachesca.
Chachesca. Todavía el chachesca no, pero sí, ya algo había ahí de la onda. Incluso estaba bien loco porque mi jefa escuchaba una rola que se llama Doble Barril, uh-huh, que es de una banda que se llama Jazz Jamaica,
okay,
pero de la época como de los 70,
old school.
Pero les llegaba por el radio, ¿sabes? Okay. Y mi jefa ni siquiera ubicaba que fuera o ska o reggae, ¿ves? Nomás les llegaba ahí en el radio y todo. Sí, de la época del Quirasco, de la onda, uh-huh, del ska y todo eso. Pero bueno, ya después la familia, también algunos tíos, escuchaban muy poquito del Peter Tosh, ni siquiera el Marley, como que otras ondas. Mi jefe escuchaba blues, escuchaba boleros, escuchaba rancheras, norteñas,
¿no? Pero entonces, la música siempre estuvo ahí presente.
La música fue muy presente porque mi padre fue músico también,
okay,
cantante, tenía una banda como cumbiancherona y como de repente la onda así como del... Pues de esa época, ¿no? Uh-huh. Más cumbiancherón en la onda. Entonces sí, siempre hubo música en la casa por parte de mi jefe. Aunque él, pues la neta, nunca, de verlo, pues ya, ahora sí que de ver se aprende un chingo, ¿no? Pero nunca me dijo, ay, ve a la escuela, ni nada, como que nunca.
¿Tú eras normal, ibas a la escuela?
Sí, normalazo. Incluso la música ya fue un poquito...
Más grande.
Como más grande, ¿sabes? Y fue la conexión para también... La alternativa de salir del barrio, ¿sabes? Como, uh-huh, que otra onda, pues también los barrios en la ciudad también se ponen chidos, se pone brava la onda, y la música era una alternativa que a mí me daba la familia.
¿Y qué escuchabas para así como que esa salida, cuál fue? ¿Reggae directo o escuchabas otras cosas?
No, como te decía, escuchaba pues de todo, ¿no?
¿Y cómo fue entonces que empezaste a escuchar?
Justo empecé a tocar la música, empecé a tocar la bataca.
Okay.
Y pues tocábamos rock,
Más rockero. Este,
más rockerón, sí, reggae.
¿No te imaginas de rockero, güey?
Rockero.
¿Metalero o qué?
¿Metalero? Es que en un momento estudié teatro más morrito antes de la música.
Ah, va.
Y me tocó estudiar en un lugar que se llamaba la Catedral del Rock. Y era el teatro isabelino en Sullivan, en Insurgente Sullivan. Okay. Era un teatro que tomaron una compañía de teatro que se llamaba El Cleta, uh-huh, que lo tomaron de la UNAM. Pero uh-huh, te estoy hablando de chingo de años. Estaba bien morro, güey, bien morro. 12 años y así. Entonces llegaban las insólitas imágenes de Aurora, ¿no? Que después fueron los Caifanes, Sombrero uh-huh Verde, que después fue Maná. Llegaba el trans metal, llegaba máquina negra, que después, o sea, metal, rock.
¿Viste
rock
en el principio de los tiempos?
En el más o menos, estaba bien morro, güey. Sí. Yo servía me ponía pedo con vino espumoso, que ahí, güey, porque la chela no me dejaban chupar, güey, pero dejaban el vino espumoso y pluma. ¿Sabes cuánto me daba cuenta? Porque destapaba las chelas, pero las esas que traen el, como el papel dorado, sí, y esas sí, madres. Sí. Y pum, de repente les dejaba la ficha en el vaso de chela, güey. Me decía, ¿qué van a cargar? Ya me sentía acá, ya me escondían el vino. Pero sí, tuve esa, como ese acercamiento a la música, ¿no? De más chavillo.
Entonces, el teatro también como que te sirvió después como para la puesta en escena.
Y... sí, pero fíjate que se me hizo bien difícil el teatro. O sea, sí monté algunas cosas. ¿Y
cómo fue que hiciste teatro, güey?
Porque mi jefe conocía a uno de los teatreros, uh-huh, y él abrió como, pues como un curso de teatro y así, y nos empezó a llevar, ¿no? Y fomentaba el barrio, o sea, en el barrio lo fomentaba. Mi jefe era como, hacía carreras de costales, en la celebración, sí, del barrio de San Simón. Sí,
para ser diferente la convivencia ahí en el barrio, ¿no?
Sí, sobre todo, pues darle alternativas, ¿no? Uh-huh. A la gente que, pues también, pues se da lo más rápido, lo más fácil, ¿no? Entonces a veces íbamos al mercado a pedir para las piñatas y la gente, como sabía que veníamos del barrio de San Simón, pues sí nos apoyaba y de ahí se empezó a generar ese ambiente, ¿no? Ya después me tocó ir a Coyoacán, iba con mi noviecita de manita sudada. Todavía no, el quesito todavía no. Pero llegué a Coyoacán y en Coyoacán empecé a escuchar al Antidoping, güey.
A huevo.
Entonces esos güeyes tocaban en la plaza. Uh-huh. Y cuando
¿De cuántos años tenías ahí?
Como 16.
No, estaba chavo.
Como 15, 16.
Bueno, el Peter ya debe haber tenido como 50.
El Peter siempre ha tenido. No, estaba más muchacho. Tenía pelo. Más o menos. No, cuando yo vi al Peter tocando, pues sí dije, ala. Porque estaba tocando, yo luego estaba aprendiendo a tocar la bataca. Uh-huh. Pero leve, teníamos un maestro que pues más bien medio nos robaba, ¿no? Porque decía, yo les doy clases de todo, guitarra, batería y todo, y más o menos la bataca no la tocaba tan chido. Sí, era libre el vato, pero pues como éramos cuatro güeyes, pues cobró a los cuatro güeyes. Entonces ya vi al Peter tocando y ya dije, órale, este güey le pega bien chido. Aparte, pues Peter está alto y aparte tenía un pinche bombito chiquitito y entonces había... Y ya me le acerqué y le dije, ay, carnal, ¿no das clases de bataca? Y me dijo, Simón, apunté su número. Bueno, me dio dos clases, güey, de bataca. Y a la tercera clase ya me dijo, oye, se me olvidó que vamos a ir a tocar a Tepoztlán, güey. ¿Qué onda? ¿Te vienes, Simón?
Jalaste.
Y desde ahí, güey, me pegué al antidoping.
Ah, huevo, qué chido, güey.
Después, pues esos carnales.
¿Qué pedo cuando canta? O sea, todavía no se veía ni para cuando cantaras.
Güey. No, si apenas le daba el bombo, pues sí, se me iba el tiempo y todo el pedo. Y luego, ya entré con ellos y pues me mandaron a la escuela en corto. Me dijeron, ¿quieres pasarle? Pues ellos ya estaban en la superior de música. Uh-huh. El Peter terminó la carrera en la nacional. Después estaban en el taller de jazz, en la superior de música. Y ya me dijeron, pásale, güey, a la escuela. Y me metí a estudiar percusión clásica. Uh-huh. Y ahí estuve como, pues sí, casi un año, porque después me corrieron.
Porque ¿pero como, qué es percusión clásica? Así como...
clásico, o sea, percusión clásica. No, te enseñan a leer toda la cuestión de la lectura, con metrónomo, rítmica, ta, 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 ta. Era Mitarola y yo, forever. O sea, sí, porque ya veías tocando a la banda timbales de orquesta, vibráfono, uh-huh, ya. Entonces, pues eso tardó un poco, ¿no? Como fácil 4 o 5
meses. Es una carrera tal cual.
Sí, ¿no? Es una carrera. Y ya después, pues sí me di cuenta del timbal de orquesta, porque el timbal de orquesta lo afinas con el pie. Entonces, es una que vas jalando con el pie, pum, y bajas el tono do, re, pum, pero tienes que estar con el oído ahí.
Ok, afinando. Ok, ok.
Y bueno, la marimba, que el vibráfono, y todo es como un piano, pero percutivo. Entonces ya empezaba a entrar el al pedo de las notas, todo eso. Pero desgraciadamente olía bien rico abajo, güey. Sí, porque en la escuela había sótanos donde la banda se bajaba a estudiar.
Como Manchú.
A estudiar, güey. Entonces había una bandita y eran mis compas, los del antidoping, se llamaban la banda del Pluk. Sí, porque el cable de la pipa.
Era la pipa.
Sí, güey.
No, hijo
sí, de... carnal. Le desenchufaban el... Y el sí, le metían sí. El churro y...
Es como la pinche tapa de la Vic.
Exacto. Sí, no, pues el padre se calentaba y aguantaba un rato. Entonces el profe como que me veía que ya me... Así, güey. Con los ojos morados. Extraño, porque ya me veía pasar con la banda y así. Y sí me dijo, ¿qué onda, güey? No me hagas perder mi tiempo, carnal.
No mames.
Porque pues, si vas a tocar sí, clásico, sí. Dale. Si no, vete. Pero me quería mandar a la escuela mexicana.
Uh-huh.
Y está chido, pero la neta, el clásico es la base de muchas cosas. Pero ya después me abrí, pero ya con el antidoping ya empezábamos a girar. Yo estaba tocando la percusión, hacía coros y así. Ya después pues, me metí al taller de jazz también. Estaba el taller de canto y el taller de jazz y puta, pues ya estaba ahí.
¿Y en qué momento fue el cambio que se dio percus? ¿Estuviste un rato tocando percus?
Sí, sí estuve un rato. Incluso en el primer disco del antidoping nada más estaba el Pedro, Manolo, el Cabuto, el Tolón, Pablo Salas y yo.
Uh-huh.
Y cantaba otra negrita, una haitiana que se llamaba Sylvie Henry. Que ella hizo dos rolas con el antidoping, pero eran los inicios, ¿ves? Yo apenas tocaba la percu.
¿Y ya rolaban?
Ya rolábamos. Cerquita. Y en Coyoacán, pues ahí era todos los fines de semana, llegamos y poníamos el estuche del sax y la banda llegaba con las moneditas. Pa, pa. Y pues yo empecé a aprender de todo, me empecé un poco a empapar también de la ingeniería. De repente le hacía el audio al antidoping, pa, pa, pa.
Uh-huh.
Y y pues aprendiendo, ¿ves? Pues yo la neta me decía, no, pues la quinta de do y la ve. Y yo decía, puta.
Sí, madre. Tú también, tú lo serás.
Exacto, ¿no? Sí. Y pues ya le fui agarrando la onda, me clavé al reggae y yo creo que, pues sí, con el antidoping, pues justo me entró la dosis por la sangre, ¿ves? Una inyección sota de reggae así mortal. ¡Pah! Incluso en el primer disco, si lo topas, las ilustraciones era una jeringa.
Okay.
Donde la banda íbamos adentro de la jeringa, que el Cabuto, el bajista, nos hacía en caricatura, güey, a todos. Incluso sale en la portada la caricatura de los que grabamos ahí. Y la pinche jeringa así en el universo, no hay la chingada. Pero de ahí ya me metí bien cabrón al reggae, súper cabrón. Ya no escuchaba otra cosa que reggae, güey. Iba al Chopo con el Javi Raz. Me metí al hoyo rasta, güey, en Jamaica.
¿Y cómo eran esos días, güey? Porque, o sea, antidoping ya tiene un rato y tú empezaste con ellos, pero en ese entonces en la Ciudad de México empezaba el reggae chido, güey. O sea, era como que las bandas empezaban. ¿Y cómo eran esos días allá, güey?
Pues la verdad había un chingo de movimiento. Estaba el Rasteca allá.
Sí, man.
Incluso a mí me tocó participar en el tercero, que fue en el Rayo.
Uh-huh.
Y no, puta, llenísimo, güey. Entraban como, creo que 5,000, había 7,000 carnales.
Hasta la madre.
Hasta la madre. Luego, pues ya fue en el Bosque de Tlalpan, ya 10,000, 15,000 personas, con una feria adentro. Fue la primera vez que llegó la cultura profética. El que tocó después del antidoping y ¡pum! Se vació, porque no los topaban mucho.
Sí, mon.
Entonces había mucho movimiento, los DJs, la hermandad rasta, ¿no?
Sí, mon.
Que pues yo me metí ahí, pues la banda...
Monkey Man.
Sí, acá y... Pero veías arriba, era un taller mecánico.
Uh-huh.
Y en la noche se volvía el hoyo de reggae, el hoyo rasta, güey. Pero cuando yo llegaba, la neta es que yo llegaba con propagandas del antidoping a repartir. Pagaba mi entrada 15 pesos y pam, pam, pam. y amonear. Ah, no, entre. Y paz, paz, paz. Y la neta es que no fumaba, güey. Uh-huh. Entonces todavía no pachequeaba, pero.
Estaba chavo todavía.
Bien chavo, güey. Y me latía un chingo el reggae. Entonces, más bien, llegaba a bailar, güey. Pero había 15 vatos, 15 güeyes arriba, la hermandad rasta, güey. Todos DJs. Arriba del techo, güey, del taller mecánico, lleno hasta la madre. Entonces, los DJs eran muy importantes en la escena del reggae. Claro. ¿Sabes? Eran como lo que estaba enseñándole a la música. Tenías que ir a conseguir cassettes, luego CDs, al Chopo, uh-huh, a Tepito, ¿no? Con el León de Zion en Tepito.
Pablito.
Con Pablito. Y eso, ¿no? Eran los que te decían, no, escucha, Morgan Heritage, uh-huh, Alpha Blondy, ¿no? Israel Vibration, todo ese viaje, ¿no?
¿Y en qué momento tú supiste que el rey era lo que te llamaba la atención, güey? Supongo que en esos tiempos que andabas con el antidoping, pero ¿en qué preciso momento te acuerdas que dijiste esto es lo que a mí me late, güey?
Pues yo creo que ya cuando empecé a sonar en vivo con el antidoping.
¿O las percus todavía?
Las percus, si no mal recuerdo, el disco lo grabamos como en el 94. El antidoping empieza en el 92. Uh-huh. Yo todavía no estaba con ellos. Y grabé, pero grabé...
Por grabar, digamos, los...
Casi, grupos. Casi, güey. Como con... Como que me explicaban toda la onda y pues sí, aprendiendo, ¿no? Sobre todo también en el estudio. Uh-huh. Nos grabó el Hans. Uh-huh. El Hans Mues, que en realidad no nos grabó el Hans porque le dio hepatitis. Y nos grabó otro ingeniero. León. León nos grabó, pero... pues sí, ya ahí empecé a entender toda la cuestión de, pues, y todo era análogo, ¿ves? Sí. Incluso yo tenía que agarrar 4 o 5 canales y subirle. Aquí, güey, cuando pase la percusión, tú le, ¡pam!, ¿no? Le subes al efecto, ¿no? Y así, consola de 40 canales. A ver tú, güey, la guitarra, ¿no? Porque era en vivo el uh-huh dub y así. Pues entonces, desde entonces, con el antidoping, pues tocábamos ska, tocábamos dub, tocábamos reggae, cumbia reggae, uh-huh, cosas así mezcladas, ¿no? Porque yo creo que mucha de la influencia era ser de la ciudad y tener esa combinación.
Lo que sonaba también en la ciudad.
Sí, por eso cuando nos decían que tocan, ¿no? Pues cha-cha-cha, rock and roll, cumbia y reggae en la ciudad, ¿no? Entonces era pues de todo, la chile, mole y pozole, uh-huh, ¿no?
Y bueno, ¿en qué momento entonces dio el paso de las percus? Ya,
canté. De las percus... Se fue dando poco a poco, pero de repente ya empecé a meterme a estudiar varios otros instrumentos con ellos. Uh-huh. Siempre me ha gustado la bataca, uh-huh, pero de repente, por ejemplo, pues si se movía el bajo, ¿sabes? Y me decían, güey, agarra el bajo, ¿no? Y puta madre, ¿no? Pero la neta es que nunca pude tocar el bajo y cantar.
Ajá.
Jamás, güey, está bien complicado, la neta. Sí, mis respetos, güey. Pero está el cabrón quien toca el bajo y canta.
El buen Sopi.
El buen Sopi
tocaba el bajo y canta.
Pero me refiero a que no es difícil porque o le das a una o le das a otra.
Simón.
Pero pocos, la neta.
El bajo es como que el alma, ¿no?
Sí. Por ejemplo, cuando escuchaba al Richard Bona, decía, no seas cabrón. O sea, ese güey canta y toca el bajo espantosamente cabrón, güey. Y hay quien, por ejemplo, toca fundamental bajo y está cantando, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero a las dos cosas.
Uh-huh. ¿No? Hacer bien las dos cosas.
Hacer bien las cosas. Luego, pues, me dio el teclado, empecé a agarrar la lira, empecé a componer con la lira, ¿no? Sale a caminar, la hice con la lira. Uh-huh. Es mi composición y se las mostraba al antidoping como que decían, aguanta, güey, ¿no? O sea, como que todo.
Sí, tú te ves así como que toda la pilota, ¿no?
Sí, sí.
Sonar y...
No, y pues aprendiendo. Después, el Kabuto se va a Italia.
Ajá.
Y pues nos dejó así sin bajo. De repente había dos liras, estaba el Tolón y el Kenji.
Ajá.
Y luego el Kenji agarró el bajo. Y pues le dábamos así, casa rasta, ya tocábamos pues ya viajábamos.
Sí, ¿no? Ya tenía como que...
Querétaro, ya empezó. Sí. Y pues ya era, yo pasaba a cantar así. En ese entonces ya estaba el Kenji, ya estaba el Pepe Grela,
uh-huh,
y el Pablo Salas y había otro trompetista y empezamos a hacer ya una sección. Y ya empezó, el Pepe ya cantaba. El Pepe empezó con una banda que se llamaba Walla,
okay,
tocando el sax nada más, no cantaba. Después también empezó a cantar. Pero pues nos topábamos y estábamos bien, estábamos de la misma edad, bien morros, güey. Aunque ese güey tocaba allá. Y luego se vino acá al Caribe con Walla y acá se topó a los Rastrillos.
Ok.
Y se puso a tocar con los Rastrillos después. Acá la banda se enamoró en el Caribe y varios dijeron, yo me quedo. Y pa, güey, Walla se pum. Y ese güey se pegó con los Rastrillos. Luego llegó a la Ciudad de México con los Rastrillos. En ese entonces pasó un accidente con el Sopi.
Ok.
Sí. Estaba tocando el Pepe con ellos. Estuvo cabrón ese accidente, güey.
¿De carro?
No. Incluso esa noche, ahora sí que, con perdón de la palabra, el Pepito fue salvado por un palo.
No mames.
O sea que se fue con su morra, güey. Y se iba a quedar en casa de Sopi.
Y se fue.
Y se fue con su morra. Y la onda es de que el Sopi vivía con un callejón y estaban echando gas de los estacionarios. Sí, y se zafó la manguera, güey.
No mami.
Se quemó, güey, el Sopi. Fue uno de los accidentes muy fuertes. En ese entonces, puta, pues fue. Estaba fuerte y la comunidad del reggae estaba muy unida, güey. Sí. Porque aparte éramos muy pocas bandas, sí, en la ciudad. Los Hierberos, el Dengue, los Rastrillos, el Antidoping.
No, Gaña todavía no figuraba.
No, todavía no existía. Bueno, Nanta no. Ni La Comuna, ni ya no.
Como que la segunda generación.
Ya fue la segunda generación o camada. Ya estaba el Splash, ¿no? Mucho acá. Antes. Acá, ¿no? Y pues mucho antes, Chetumal, el Icarambo y bueno, el Sapi ahorita les contará de toda la historia. Sabemos y siempre hemos sabido que el reggae mexicano entró por el Caribe. Antidoping
también venía mucho tiempo a convivir acá en el Caribe.
Sí, el Antidoping venía porque justo los Apodaca, Pedro y Manolo, tenían una banda con dos hermanos también que después ellos hicieron los Bosquimano.
Ok. Pero
los Farsán. No.
No.
Los Bosquimano. Sí. Entonces estos carnales tenían una banda que se llamaban Signos Distantes.
Ok.
Eran los hermanos, se separan y al Peter y a ellos los mandan acá a Caribe a suplir al Splash.
Okay.
Al hueso de acá del Caribe, sí, porque sí, ellos iban al Sun Splash de Jamaica.
Uh-huh.
El
Sun los de acá.
Sí, sí, sí.
Se fueron y Splash. En Apodaca vinieron a cubrirlos.
Ajá,
ya.
Porque los Splash conocían a los Faisán, a los otros hermanos, y ellos se vinieron para acá. Después se separan acá y hacen Bosquimano y el Pedro Manolo hacen otra onda que se llamaba Cela.
Ajá.
Y ellos tenían un cantante que se llama Patrick Chen, un taiwanés, que ahora se llama Red Eye.
O sea, un taiwanés.
Un taiwanés rasta. Rasta con Carlos Mansurfer.
Y
realmente, para mí, el Patrick fue una de las escuelas del Antidoping.
Ok.
O sea, el reggae, ¿no? Y era un güey que cantaba Sugar Minot en ese entonces, uh-huh, ¿no? Que nadie topaba, güey. O sea, el reggae así, conocían al Bob Marley, Peter Tosh, sí, como
los clásicos.
Pero estos vatos ya traían la onda, ¿no?
Onda.
Entonces, pues todo eso fue la inyección que a mí me, oh, vas, ¿no? ¿No? Y pues les fui ganando, güey. De repente yo les decía, oh, con discos, ya escuchaste.
¡Toma!
Esto. Y, ay, güey, eso les decían, órale, qué chido, güey. Y ya fue que ya. Y empecé a cantar y regresando. Después de lo del accidente del Sopi y todo, el Pepe me dijo, ¿qué onda, carnal? Quiero meterme con el Antidoping, güey. ¿Puedes hablar acá con esas bandas? Sí, güey. Y ya les dije, cámara, el Pepe quiere entrar acá a hacer sección. En ese entonces estaba Pablo Salas, que siempre ha sido el pilar de los metales, ¿no? Uh-huh. Un saxofonista tenor, que ahora está tocando en el cuarteto de jazz. A él le gustaba un buen el jazz, entonces se desfiló con el jazz, uh-huh, jazz, ¿no? Es muy talentoso el Pablito. Y bueno, ya después hicimos la sección, ya después el Pepe cantaba, ya después yo le pasaba y percusión, cantaba algunas rolas.
Y ya después con fue el, poco a poco que te fuiste como que...
Me fui colando, güey. Y aprendí a tocar pues varios instrumentos. Toco, me gusta el bajo un chingo, güey, en el reggae. Toco el piano un poquito, la guitarra. Y pues empecé también a tomar clases de canto y todo ese viaje para...
¿Y ya que en qué momento ya se da el cambio de que ya tú te quedas como que...?
Justo cuando hicimos el lustro. Uh-huh. Todavía estaba Kabuto, pero ya estábamos en el proceso, ya cantábamos rolas. Juego a Muerte ya la cantábamos, el Pepe y yo juntos. Uh-huh. Pepe ya cantábamos también New Generation, I and I. Ya los dos cantábamos a dos voces. Luego Pepe cantaba algunas rolas él y luego yo cantaba otras. Luego se salió el Kabuto y pues ya cantábamos todo el rapper juntos, nos dividíamos las rolas y ya fue ahí que ya empezamos a cantar pues más al frente, ¿no?
¿Y en qué momento te diste cuenta que sí podías cantar, güey? Porque, o sea, tocabas instrumentos, pero ¿en qué momento dijiste, ay, güey, sí, le doy también a la cantada?
Pues como sobre la marcha, ¿no? La que te avientan al ruedo, pues ya estás ahí. Cabrón, pues, no es que te dieras cuenta, sino que ya no había...
¿Tenías qué?
Salí, ¿no? Porque yo también le decía al Peter, pues pásale a cantar una río, me toco una lavata, que me decía, no, güey.
No, ¿qué pasa?
Sí, me decía. Entonces, sí, yo creo que ya fue pues la onda y la energía con el público, ¿no? Sí. Incluso me acuerdo que en antes que las primeras toquines ahí en CU,
no, los man, masivos,
los
¿no?
masivotes de la bola, así donde tocábamos pues, todos los géneros, ¿ves? Sí. Metal, rock, punk, ska. Funk, ska, todo, güey, todo. No, la Castañeda, la Maldita, Santa Sabina, el Antidoping, el Panteón, toda la banda, güey. Entonces, 20,000 cabrones en CU, el estadio de béisbol. Entonces, no mames, güey, volteamos hacia allá. Bro, la gente nos hacía así. No mames, y el Pepe y yo neta que nos volteábamos. Ay, a verlos. Ay, carnal, ayúdame. No, pues ayúdame. Pero ya era la onda de darle, ¿no? Entonces la gente misma te impulsa, güey.
Simón.
Pinches bolotas así de... Y luego diciendo, ya se me zafó la clavícula y así. Ambulancia, güey. Pum, pum. Y sí, ¿no? Intenso esas ondas, sí, ¿no? Entonces ahí era donde... La misma gente te motiva a decir, cámara, güey, ahí voy, ¿no?
Y de esos masivos, güey, ¿alguna vez llegaron así como que a otro festival chonchote que se sintiera esa pinche vibrota como esa? Porque eso creo que llegaba así con un kilo de arroz te dejaban entrar o alguna madre así, ¿no?
Sí, 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 todos iba a donación a las comodidades de Chiapas, a toda la cuestión del movimiento zapatista, uh-huh, ¿no? Nosotros incluso con el antidoping hacíamos toquines para llevar a las escuelas. Pero teníamos que entrar, güey, hasta las escuelas. No, los soldados encuartelados un día, güey, no, investigando mami, si nosotros éramos músicos, todo, ¿no? Al otro día nos soltaban y...
Neta.
Sí.
Porque también el antidoping tuvo como que una relación muy estrecha con Chiapas. De hecho, tienen un disco en vivo. En
vivo. Y de hecho se llama Fuera el Ejército de Chiapas.
Ajá.
Y cuando hablábamos, el rol era el pedo. Porque nos paraban los soldados a pi y veían el disco y decíamos, no, es que esos discos no los regalaron, güey. Sí, decía la banda, decía, no, ¿cómo se llama? Café Tacuba. Pues la neta es que los no sabían ni qué pedo, ¿no? Entonces, pásenle, a ver. Y estos discos, no los dieron, son de una banda, son de una banda de chapaneca que se llama Antidoping, pero son de ellos. Entonces a veces zafábamos de esas ondas, sí, ¿no? Bueno, esas anécdotas acá que sobre la marcha, ¿no? La vimos acá. Y luego, como el Kabuto tenía su piochita, decíamos, ese es el cantante. Güey, no, locota, güey, sí, sí, sí. Pero, pues sí, sí había una relación muy íntima. Incluso en el 96 llegamos al Festival del Caribe.
Uh-huh.
Por primera vez estuve aquí en Cozumel. Y el Festival del Caribe era algo gigantesco, güey. Bien, bien bonito. Porque había gente de Cuba, de las Bahamas, de Jamaica, todo el Caribe, güey, llegaban, pero con comparsas, unos shows en todos lados, Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto, todo el rol, y realmente era, el reggae estaba muy, muy fuerte en el Caribe. Entonces nos quedamos aquí 3 meses varados en la isla, 3 meses y medio.
Incluso menos.
Aquí, carnal, se llamaba el Raga. Ajá. Incluso creo que todavía está el Joe's aquí en Cozumel, un lugar de salsa, y a la vueltita estaba el Raga. Okay. No, eran los únicos dos lugares de pachangón aquí.
Porque también te tocó ir a cantar ahí al Rastas del otro lado de la isla.
Al Rastas sí, también, güey. Cómo no, ahí hicimos un festivalote en ese lugar bien bonito con la familia Rasta, que sí, también nos conocimos, hicimos una amistad bien bonita con Williams, paz descanse, con sus hijos, con sus hijas. Sí, hicimos una onda bien bonita, la neta.
Y anduviste dando el rol con el Antito pues un chingo de rato, güey. O sea, conociste muchos estados de la República tocando con el Antidoping.
Sí.
Uno que te acuerdes, una fiesta, que digas, una de esas experiencias como las de ahí de los soldados, güey, que digas, esta sí la libramos así, cabrón.
No, pues varias. Pues llevábamos poquita mota.
Sí, me imagino.
Bueno, voy a platicar una vez, no se lo digas a nadie. En Guanatos, era el aniversario de La Llaga. Cumplían 10 años y era el Hard Rock. Uh-huh. Paz, ¿no? Y nos dijeron, un compita nos dijo, no, vamos a conectar un toque y así. Pero toda la banda, yo, se llenó la troca, güey. Había como 6, 7 güeyes. Yo me estaba bañando y estaba el Panucho, el trombonista, y me dice, carnal, vámonos, güey, vámonos por el churro. Y le dije, va, güey, aguanta. Me estaba bañando y no me esperaron los culeros, güey. Se fueron, boom. Y que los tuerce. Bueno, traían
por el
bañito. Y traían un churrote, güey. Uh-huh. Man, no era mucho. Como, mejor no digo, pero sí, un poco.
Pero pesaba.
Pesaba. En ese entonces estaba el Ariel. Uh-huh. Ariel era bajista, que él grabó el Esfuerzo Universal. Uh-huh. Porque luego me preguntan, oye, la Dalit grabó. No, todavía no estaba Dalit en el bajo. Entonces estaba el Ariel. Él tocó muchos años con el Splash aquí en el Caribe. Okay. Un chingo. Y ahora toca con los Atletas Campesinos en Querétaro. Él vive en Querétaro. Entonces ese cabrón, no se hace cuenta, estaba la bolsa aquí, el churro. Era como un cuartito. Porque fumamos un chingo, güey, de pasta. Entonces el güey, quién sabe cómo le hace así con la nalga. Y deja caer esa onda abajo del ampli, a un lado del ampli, y ¡paz!, ¿no? O sea, como que quedó abajo. Y revisaron toda la troca y no les encontraron nada.
Se cayó dentro.
No, puta, el staff casi se orinaba, güey, porque traía una sábana y él traía la bolsa, pero cayó abajo del ampli. O sea, ajá, el ampli quedó abajito. Bueno, el chiste es que no nos torcieron, la neta, pero también iba el vocalista de La Llaga, güey. Y hubieran suspendido el evento, el carro, todo, güey. Y la policía ahí torcido, porque la neta, pues sí, Guanatos estaba así como bien custodiado.
Caliente, caliente.
Entonces esa era una de las que...
¡No, ma!
Sí.
Y compartir con todas esas bandas de la primera generación, ¿cómo eran esos festivales de antes? Yo el primero que fui fue a Vibraciones de América, del que fue en Polanco, que vino Gondwana. Pero antes ya tenían festivales tocando juntos, güey.
Sí, yo creo que, pues, por ejemplo, los Gondwana venían de, tal vez, del Viña del Mar, toda esa onda, ¿no? En Chile, como esa onda famosona. Y cuando llegaron acá a México, pues sí se dieron cuenta que el público pues era totalmente, pues, diferente, pero también los recibían muy chido, güey. Ya escuchaban varias rolas de ellos, ¿no? Y sí hubo un acercamiento con ellos. Pero la neta, no con todas las bandas también lográbamos enchufar. Uh-huh, hacíamos química. Por ejemplo, llegaron los Cafres también por primera vez. Y esos vatos llegaban al ensayo, el Boneto y esos güeyes ensayaban en casa del Antidoping. Uh-huh. La Cultura también llegaba. El Pato Banton llegó una vez acá, el bajista, a echar el jamming ahí. Entonces llegaban bandas que, pues, de otros lados, y hoy hay chance de ensayar, sí, llegaban a la casa. Los Cafres vivían arriba de un oxo que estaba a un lado de la casa, o sea, como unas cuadritas. Entonces llegábamos con la fiesta y les llegábamos a tocar. ¿Qué onda, pinches bolivianos? Sí, pues todavía traían otro pedo. Incluso, la primera vez que llegaron los Cafres, traían una sección que era el Lugo Lobo en la trompeta y el otro saxo que después hizo otra banda, un tenor. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, hizo otra banda de reggae también. Y me acuerdo que Lugo traía sus CDs del Dancing Mood. Y yo me puse una pedota con ese güey porque tomaban vino con coca.
El Fernet.
Pero vino con coca, le decía, no mames, sabes saber bien culero. Y no, nos pusimos bien pedotes, güey. Y escuché el Dancing Mood en un disco. Piratón, la neta. Pero qué buena banda. Y ese güey era el director y... No, yo vengo con los Cafres, pero... Y bien chido, toda la banda, como que enchufamos bien. Y pues ahí empezó a moverse toda esa onda.
Y de las bandas con las que pudieron compartir escenario, una que recuerdes que te la hayas visto en vivo y digas, estos güeyes son muy cabrón.
Pues, por ejemplo, el Panteón Rococó.
Sí, man.
Incluso nos invitaron a ser padrinos de su primer año, porque ya el antidoping ya estaba antes sonando. Y bien chidos esos vatos. Bien morros, pues yo somos de la generación, entonces para mí era, no mames, estos compas, ¿no? Yo creo que su mantenerse juntos todos es lo que les fue dando, pues es lo que hasta ahora son, ¿no? Y realmente, pues sí se dieron a respetar en muchos lados. Incluso cuando fuimos a Alemania nosotros con el antidoping, pues ya el panteón
ya había
explotaba, güey, Alemania, ¿ves? Y bueno, pues eran como de esas bandas que yo vi pues crecer y sobre todo que pues hasta la fecha son colegas, son compañeros que yo puedo ver y pues me doy unos tragos ahí. Estuve con el trompetista, con el Tavo, que pues le mando saludos. Él tiene un lugar en la ciudad ahí de Cochinita, entonces ahí se reúnen los jueves algunos músicos del Panteón y luego invita a la banda, llegan músicos de todos, güey, todos lados. Entonces ahí me ha tocado.
¿Y qué tal esa experiencia en Europa?
Fuimos como el 2000, 2001, 2002. Ajá. Fuimos dos veces a Europa y regreso. Estuvimos 3 meses y medio. Pues es otra cosa. Pues pensaban que llegábamos con botas, sombrero y caballo, ¿no? Así. Sí, güey. Ajá, sí. No, estos güeyes han de comer. Sí, bien cabrón. Y realmente, pues, fue sorprendente porque hay una escena de reggae muy cabrona. Donde más estuvimos fue en Francia. Y realmente ahí, pues, toda la influencia africana, del reggae, ¿no? E incluso el reggae francés está perrísimo. Tuvimos la fortuna de compartir el escenario con una banda que se llama K2R, que son de París. Y tocamos como a 40 minutos de París. La primera vez con ellos, como para unas 600 personas. Y vieron tocar el antidoping y nos dijeron, no manches, están bien locos estos güeyes. Y nos invitaron a la presentación de su disco.
Ah, huevo. ¿Ahí la cantabas o todavía ibas de perco?
No, ahí la cantaba. Ah, huevo. Cantábamos los dos, cantábamos el Pepe. Ya íbamos en una alineación súper armada, así. Una sección de 3 metales y... No, ya íbamos 11 cabrones a Europa. El ingeniero iba, el Rocky McQuilly, un argentino que siempre estaba ahí con nosotros. Y no, íbamos bien armados a la gira. Entonces sí, pues tocamos con muchas bandas muy importantes también. Y tocamos con los Scatalites.
Ah, huevo.
En varios toquines en Europa. Con Ayaman Levy. También tocamos con él, con su hijo. O sea, él tocaba, cantaba y su hijo tocaba el bajo.
Qué chido.
Pues con bandas muy chonchas también.
Festivales, debe ser fiestas chidas allá.
Sí, no, realmente tienen una cultura de la música muy, muy chida. Incluso, por ejemplo, llegábamos a un bar y comíamos con toda la gente del bar. O sea, tú armabas el set, pam, pam, pam. Y pues los meseros, el bar, todos, cada quien en su onda para iniciar que abrieran el bar y de repente ponía una mesa gigante y comías con toda la banda, entonces ahí compartías, ¿no?
Qué chido.
Con el mesero, con el bar, con toda la gente de los lugares, ¿no? Incluso una vez fue sorprendente que a mí me tocaba manejar y me mandaron a dormir, nada, terminamos el show y pa, yo estaba durmiendo en la troca y de repente me toca.
¿Eres el conductor designado o qué?
Sí, a veces se movía, ¿no? Pero sí, mucho manejaba yo porque antes que varios no manejaban, güey. O sea, entonces yo sí. Creo que más el Pepe y yo manejábamos. Y pues traíamos licencia. Entonces éramos como los que nos íbamos turrando. Pero me sacaron de la troca porque en el bar había esa noche, se llenó hasta la madre, güey. Y pues la gente se puso a la fiesta.
Sí, estaba.
Y y pues le salió un bar o le salió más de lo que ellos normalmente sí, sí, hacen. Y no, queremos que todo el grupo esté. No, pero ese vato está dormido. No hay falla. Mañana le explicamos. No, no, no.
Ah, o sea, pues, transparencia 100%.
Gacho, sí.
Ok.
Entonces ya, transparencia y nos dijeron, no, miren, salió más dinero y ahí les va, esto es para ustedes.
Qué chido. Todos dijimos,
wow, güey.
Puro euro.
Pero nunca nos había pasado. En ese entonces eran francos todavía.
Ok.
2001, todavía los euros todavía. Entonces estaba muy loca esa onda y pues se trabaja muy padre porque trabajas con asociaciones que te mandan ya a diferentes lugares de París.
Sí, Francia tiene un impulso a la cultura muy cabrón, güey.
Sí.
Se mete mucha lana.
Incluso tienen un día de la música que lo festejan en todo Francia, o sea. Y te digo, nos instalamos en París y había un chingo de lugares. Así, te regalaban un librito en donde veías todos los shows de jazz, de africano, de reggae, de soca, así todo, ta, 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 ta. Y pues podías ir a dar el rol, ¿no?
Qué chido.
Entonces, pues sí, fuimos a varios lugares, Alemania, Holanda, el País Vasco, España, Francia.
Entonces, cuando regresas, ¿cómo ves? O sea, no porque digas, pues, pero tienes una perspectiva diferente cuando regresas a México después de ir a vivir eso, güey.
Sí, claro, ¿no? Sí, realmente. Yo creo que cualquiera que va a Europa, hagas lo que hagas, te abre el panorama, ¿no? Del mundo, de qué tanto puedes alcanzar, qué tan bonita es tu cultura también, ¿sabes? Como la cuestión familiar que se respira en México, no se respira.
Sí, no, allá es de otro pedo.
En ningún otro lado en Europa, pero.
Los tacos.
No existen. Sí, hay tacos árabes, sí, hay otras cosas. No. Pero la cultura, ¿sabes? Sí. O sea, y toco como esa parte de la familia, porque eso es muy latino, ¿no?
Sí.
De México para abajo es.
Sí, es la onda. Como que más frío, más. No tan.
Fíjate que no creo que sea la palabra frío.
Ok.
Porque al contrario, son bien cachondos. Las morras, no, cierto. Las vatos, las morras. O sea, no es. Son como reservados, ¿sabes? Sí, porque sí, ya sí, que sí. Convives con ellos. La verdad, se vuelve una amistad bien bonita. Gente que te deja pasar a su casa, aunque no te conozca.
Chamona de la familia.
Sí, por eso te digo, no son tan fríos los europeos. La neta, sí traen la vida chida. Y son, pues es otra cultura también, ¿no? Entras al metro y silencio, güey, ¿no?
Te hace falta el MP3.
Quiero mi Google. Usted, porque aquí en la ciudad te subes al metro y toda la banda va, no, que la chingada, que estás, ¿no? O sea, y los países son más reservados, te digo, pero cuando se abren, la neta, son bien chidos, sí. También tienen una costa cálida también, uh-huh. ¿Sabes? Como en esa onda, ¿no?
Y ahora, sales de antidoping, ¿cómo vives esa transición, güey?
Pues muy padre también, la neta es que fue un proceso, fue una decisión difícil, ¿no?
Me imagino.
Me di como unos 23, como 24 años con el antidoping.
Pues una vida, güey.
Sí, es un divorcio grande,
sí.
De muchos años.
¿Quién se quedó con el perro?
Se quedaron con el refri. Yo me traje el micrófono y el perro.
Ya, bueno.
Pues la neta es que es toda una vida, ¿no? Es una forma de vivir. La música y el reggae, ¿sabes? Es como ya una manera de ver la onda. Incluso pues topabas bandita que te decía, Ya en la peda, ¿no? Güey, es así una semana, tres días en la peda. No, ya llevo una semana, carajo, chinga. ¿Cuánto llevas? No, pues como 15 años, mi güey. O sea, esta madre no se para y la gente a veces...
El antidoping, pues se anda girando, güey.
Y la banda a veces piensa que pues, te vas a tu casa y ya... No, o sea, ya es una cuestión... Pues yo viví muchos años en casa antidoping, ¿no?
Y además la gente pues ya te reconocía en la calle, de seguro.
Sí, en todos lados. Y te digo, realmente era padre porque pues como desde morro agarramos la música, en realidad no era tanto por la fama o querer ser así, baboni. No, en realidad no era por la fama, era porque nos gustaba un chingo la música, cabrón. Entonces lo hacías por eso, ¿no? Hasta la fecha, realmente la música es una manera de vivir. Y conocemos músicos que en realidad ni siquiera fueron a la escuela y los escuchabas en el metro o en la calle. Sí. Decías, qué talento, güey. Te pito unos güeyes tocando cumbia, dos cabrones. Y decías, no seas cabrón, estos güeyes tocan como nadie, güey.
Pero sí fue un cambio... cabrón en tu vida, güey. O sea, traías ese ritmo bien de andar con el antidoping. Ah, pues sí se relajó un poquito o siguió igual, güey.
No, se relajó muchito. Sí, se relajó mucho. Realmente, pues eran decisiones muy personales también. Uh-huh. Cosas que se movían en la banda también, ¿sabes? Que también, no sé si sea bueno... platicarlas. No, ¿verdad, Sapi? Ya me dijo el Sapi, no, güey, mejor.
Tú dale permiso, güey.
No, pues cosas sí, de todo, ¿ves? Se movían intereses.
Sí, también, pues es como dices, un matrimonio, ¿no?
Sí.
O sea, tantos años conviviendo, llegamos.
Sí, y realmente, por ejemplo, cuando te dicen somos socios y de repente pasan tantos años y de repente... Dices, bueno, socio, como de qué tipo. Pero realmente fue y ha sido una escuelota el antidoping, uh-huh. ¿Sabes? Han pasado más de 30 a 35 músicos. Y dentro de ese lapso, pues también fueron decisiones importantes para mí. Dentro de las otras decisiones, pues yo tengo un hijo, uh-huh. El Siddhartha. Ahora tiene 14 años. Para ese entonces, pues estaba creciendo, no manches, bien rápido, güey. Yo me iba así giras en el gabacho, o así a dos, tres lados.
¿Y no lo viste crecer?
Pues sí, sí convivía, porque también la neta es que.
Te dabas tu tiempo
también. No somos godines, ¿no? Los músicos andamos en el patín, ¿ves? O sea, a veces lunes, martes y cotorreo con mi hijo, y los fines, pa, o los viajes, ¿sabes? Pero aún así, pues van creciendo bien rápido, sí. ¿No? De repente la chichi los hacía, ¡buah, la verga!, ¿no? O sea, me iba un mes, dos, tres meses
y era otro.
¡Ay, cabrón! ¡No mames! Ya le salió la mata, cara, la verga, ¿no? Entonces ya más o menos como, yo creo que el Siddhartha tenía como unos 6 cachito. Uh-huh. Y pues ya también fue como una de mis decisiones, ¿ves? También de decir, ¡ay, güey, quiero crecer con este carnal! Y avanzar en otras cosas, ¿no? La neta, la música... Nunca ha salido de mí, espero que...
Ni va a salir.
Muera, ¿no? Pero fue de las decisiones
también
que también...
un cambio como para tu vida, ¿no?
Sí, man, sí, bien chido, la neta que...
Lo he disfrutado. Me hubiera agradecido bastante, güey.
Realmente, espero, ¿no? O no, pero fue decisión mía, y también yo creo que lo he disfrutado bien bonito, ¿no? Hasta ahora lo sigo disfrutando bien chido y... Y te digo, crecer con él y con la música, incluso salgo del antidoping y hago otro disco que es el CD One ya conmigo y cantando con el Siddhartha como a los 6, 6 y medio.
Qué chido, güey.
Aparte una composición de él, ¿no? Que yo le ponía el piano y de repente él cantaba, ¿no? Y ¡ala! Y entonces ya lo grabamos y a los 6 años y cachito se llama Aupa, Upa, 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 se llama la rola. Entonces a crecer con él y ay, decía, no manches, ¿no? Yo mi última fecha me la di en el Skatex.
Ok.
Con el antidoping 20,000 también, dos escenarios, putero de banda.
Monstruo.
Y la neta es que nunca fue como anunciar, como decir, ya, me salgo y la chingada, ¿no? No, incluso yo acabé con antidoping en esos términos de, ¿saben qué? Pues yo me quedo hasta que me digan, bien, consigan a alguien, no hay bronca, ¿no? No, mientras menos afecte, chido, carnales, todo bien. Incluso hicimos los 25 años del antidoping juntos con el Pepe. Uh-huh. Hicimos algunas fechitas en Chiapas y así. Después seguí una gira en el Gabacho, regresamos acá a lo de el Escatex y diciembre ya fue, creo que de 2018. Uh-huh. Ya fue que me... Y dije, ay, un añito acá de Godín, o algo, hacer otra cosa, algo, ¿no? Descansé enero, una peda de unos compas, no, que cae la Lilvana y la chingada, y de repente el Mac, el dueño de Lilvana, es un lugar allá en la Ciudad de México, y ya me dice, oye, carnal, necesito hablar con el antidoping. Le dije, y carnal, yo ya...
Hubiera sido en diciembre, te ayudo, pero ahorita ya... Ahorita ya.
Sí, ahorita ya pasaron las piñatas, ya no, güey, ya posadas, ya no. Y sí, él me dijo, no manches, no, es que ¿cómo crees, güey?
Tú tienes, sea, como que el primero que supo que ya...
Sí, 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 porque la neta es que no la habían anunciado, uh-huh, ni nada, ¿no?
Porque, pero tampoco hubo como que un anuncio así formal, ¿no?
No, porque efectivamente ellos todavía estaban como... Y se bien, pararon un rato, claro, sí, como de ver con quién, cómo y todo. Y te digo, ya después, este cabrón me dijo, el Mac me dijo, oye, no, oh, pues qué pinche fiestota, nada, que como que te saliste y un mezcalote y otro.
Vamos a platicar.
Sí, sí, sí. No, yo te voy a convencer. No, la verga. Y me dijo, güey, en mediados de febrero viene la New Year's K a mi lugar y quiero que tú le abras el concierto. Y yo, ¿qué con mi guitarrita o qué pedo? No, güey, trae una banda y así. Entonces, estaba el León Conquistador en una backing band ahí de la ciudad.
La del Ángel, la Dalit.
Fíjate que el Ángel no estaba. Okay. El Ángel ya participó. ¿Ya está
Manolito o todavía no?
No, Manolito es de los primeros. Manolo en la bataca, la Dalit en el bajo, el Juanpi en el teclado, y había otro guitarrista que ahorita no me recuerdo su nombre. Ellos eran la backing del... Incluso... Yo estando con Antidoping ya había hecho backing con ellos cuando llegó por primera vez el Barrington Levy. Ajá. Con la hermandad Rasta y me dijeron, güey, ábreles el concierto unas rolitas. Ajá. No con Antidoping, sino con... Y ahí fue que los conocí a esos cabrones.
Ese backing manza perra.
Perrísima.
Perrísima.
Y luego toqué con ellos y invité a la sección que tocó en el Vive Latino con el Antidoping, que ya no estaban con el Antidoping, que eran los cubanos y el Lalo Sax, uh-huh, que él toca con la Castañeda, el saxofón, y armé con ellos la sección. Ah, oh, sonaba perrísimo, güey. Sí. Entonces también la New York dijeron, jale, estos güeyes, ¿de dónde salieron? ¿No?
México, güey, la neta.
Sí. Exacto, y entonces como que hubo... Y obvio, el Mac tenía esa visión, como yo creo que siempre ha tenido esa visión, uh-huh, de órale, güey, ¿no? Y de ahí, pues luego, en el Cultural Roots, ¿qué onda? Vente para acá. Y ya empecé a hacer fechas, me llamaron al radio, anuncié ya en el radio.
Gracias, parece.
Ya estoy como en mi proyecto, ya empecé a grabar. Y pues grabé el CD One, pero en plena pandemia, que eso fue algo muy duro, ¿sabes? Que la neta, pues a mí me robó un año la pandemia y dije,
no. A todos, güey.
Pero yo descumplo ese año.
A ver.
Porque realmente fue algo fuerte, ¿sabes? Perdí a mi jefe en pandemia.
Ah, mal pedo.
Y por eso para mí fue algo duro. Entonces dije, no, güey, yo estaba difícil. Grabé en casa de los músicos con tapabocas, güey. Y en el disco del Juan grabó Manu, la bataca.
Manolito.
Manuel Cafarena, sí, el argentino, que toca con la backing de León Conquistador. Sí, grabó un jamaiquino, el bajo, que tocaba también con los jamaiquinos que tocan en la Ciudad de México. Pues hizo un combo choncho, grabó el Ángel Zambrano, la guitarra, varios metales también muy buenos, el Ives en la trompeta, Lalo Sax, el Jerzaín Vargas también tocó el trombón, el cabrón y la trompeta. Es un gran músico también, el canijo. Y pues sí, es un combo choncho para el disco. Y pues de ahí ya
empezamos a hacer. ¿Y tú lo gestionaste? O sea,
sí, yo hice todo el disco, el varo, la producción. Lo hice con un buen ingeniero de audio que se llama Pablo Habitual, que ahorita está chambeando con el Alemán, uh-huh. Está haciendo cosas de rap con Santa Fe Clan, con otra banda. Es como ahorita está ingeniero con ellos, con él grabé el disco también, el CD One, y sí lo gestioné yo todo la
onda. ¿Y pasa pandemia? Y a reactivar.
Y pasa pandemia y hago un disco en vivo en el Soldret.
Okay.
Es un lugar de reggae también en la Ciudad de México que está por Nesa.
Simón.
Y y también mis compas del Soldret siempre han apoyado el reggae. El Dani y y su carnal, el Isra.
Ahorita andan en China, en Jamaica.
Ahorita andan en Jamaica capturando para su aniversario de.
Va a estar bueno, este año pinta buen pinche aniversario.
Bien,
ya te estaba moviendo y...
Esperemos que traigan algo bien. Y realmente ellos siempre han apoyado en esa situación el movimiento, le han invertido. Y fue bien loco porque tocamos en el Soldret y justo el Inge, el Pollo... El Pablo, el que con el que grabó el disco, él llegó y nos grabó.
Sin que ustedes supieran.
Sí.
La esencia tal cual.
La esencia tal cual. Ay, pero también se le olvidó recoger la esencia. No, sí, la dejó en la mezcladora, era digital, se guardó en la mezcladora del Soldred. Y ya pasó. Pum. Y
no me está olvidando.
Dijo, ya pasó. De repente me habla Lisa. ¿Qué onda, Jacob? La chingada, ¿cómo estás? Bien, carnal. Le sube al radio de su carro y ya traía el disco en vivo, güey.
No.
¿Cómo eres, güey? Yo, ¿qué pedo, carnal? Güey, ¿quién te dio eso? No, es que tu Inge nos lo dejó. El Inge ya no lo quemó. Agarros, no mames, aguanta, no pasa. Y bueno, ya decidimos hacer el disco en vivo.
Qué chido.
Con el disco lo sacamos y pues también empezó a rolar ese material. Y pues a hacer más música. De repente ya empecé a armar mi banda que se llama Positive Vibration. Uh-huh. Entonces me anunciaba como Jacobo Gobea en Positive Vibration. Y pues también han participado muchos músicos, ¿no? Muy buenos músicos, la neta. Y ya también se ha vuelto como escuelita, ¿ves? Porque han pasado generaciones, músicos nuevos de reggae, músicos que también están aprendiendo a reggae y que ahora están también tocando conmigo. Y pues ahí llevo un ratito con el proyecto.
¿Y en qué momento llegamos a Chetumal y te contactas con los Misters de Corpus?
Nada, es una historia bien, bien chingona. Exacto. No, incluso alguna vez, eso me lo comentó Zappi y después, es que también la marihuana de un lado como que se borra y del otro lado se activa. Pero una vez me lo encontré en la Ciudad de México, el Zappi. Uh-huh. Me acuerdo que se acercó, yo estaba con un amigo, un cubano, uh-huh. El Jorge. Andábamos ahí en la ciudad y justo estábamos como en Bolívar, como en toda la zona de donde están los músicos, donde están los instrumentos y venden toda la onda de la música. Yo andaba consiguiendo una trompeta, una pocket. Es una trompetita corta, porque también le duele la trompeta. Sobre todo para el aire y el diafragma, respirar y para como la técnica de...
Entonces también para como pongan... Para tener pulmón, ¿no?
Para tomar, sí, sobre todo el diafragma y que dure la nota y afinación. Realmente no toco así muy cabrón la trompeta, pero sí notas largas, cosas así que me iban ayudando. Entonces andaba tocando, consiguiendo la trompeta y andaba el Zappi y llegó y me dijo, ¿qué onda, carnal? Y yo, a la verga, y así.
¿Ya se conocían? No.
No, y no le ubicaba mucho al Zappi, pero sí me dijo, no, yo vengo de allá de Chetumal, y del Caribe, y acá, y órale, como que se me quedó esa onda, ¿ves? Uh-huh. Y ya fue después que veníamos acá al Caribe y nos tocó ir a Chetumal algunas veces y ya tocaban el cortocircuito, ya tocaban otras bandas locales. Y entonces ya empezamos a conocernos, ¿no? Y después, pues ya creció una amistad bien chida con el mismísimo Zappi, que ya fuimos generando música. De repente me invitaron a cantar con ellos. Hicimos dos rolas con el corto. Una se llama Irie y la otra se llama Falsos Maestros, que en realidad son composiciones del corto, rolas, composiciones, letras de Zappi y de tu otro camarada, ¿no? La de Falsos Maestros, Juan Carlos, pero también el trombón. Bueno, ayudaron a los arreglos, ¿ves? Ajá. Ya toda la onda. Y grabé con ellos, hicimos algunas fechitas en Chetumal, grabamos unos videos ya en Calderitas, puta, me enamoré de... Sí. Ese lugar y la vibra también, ¿sabes? Porque pues
fue la puerta de entrada de este pedo aquí en México, ¿no?
Súper cabrona, güey. Así como que, o sea, eso pasa, ¿no? Después de estoy cumpliendo 30 años de edad.
Sí, man.
Y sigo aprendiendo, cabrón. O sea, sigo aprendiendo.
Estamos platicando, es tu primer carnaval y como dices, siempre se aprende algo diferente.
Es mi primer carnaval, pero la primera vez llegué en el 96. Ahora 2026, pero es mi primer carnaval.
Una pinche.
Y casi así las nalgas. ¿Cómo?
Y te quedan todos los días.
Por eso, casi, ¿verdad? Falta mañana. Y vamos al Cuyo la próxima semana con el buen George. Ahí estaremos en la Casa del Ritmo, en el Cuyo. Después regresamos a Calderitas, Chetumal.
Ya múdate acá, güey.
Ya estoy viendo ahí una casita. Ya. Posiblemente voy a ser vecino de la gente de Vaca. Un cachito, ¿no? Quiero vivir en un hongo ahí cerca de la laguna.
De la laguna, la madre.
No, la neta es que pues he generado una amistad muy bonita con el Zappi, con Juan Carlos, con toda la banda del corto, ¿ves?
Y se nota ahorita en el escenario, nunca los había visto ya tú con ellos. Al corto lo había visto en otras ocasiones.
Ya. Yeah.
Pero sí se nota que ya lleva el rato como que ensayando.
Sí, y sí, ¿no? Ya hemos roncado juntos. Pues es que en realidad hay
más tú, el Zappi.
No, nosotros no roncamos. Nosotros somos los que no roncamos.
Las dos personas los que roncan.
No, en realidad la neta es que es culturalmente es otra onda, güey,
sí,
también.
Sí, sí.
O sea, yo soy chilango, ¿no? Y de feño, ¿no? Porque crecí en el DF. Y realmente la cultura maya, el acercamiento, no manches, la gente es bien amable, güey. Es otro pedo, como comentábamos hace rato, ¿no? Entre ellos aquí, el I and I. Puta, todas las bandas, ¿ves?
Porque también es una rola
Luquita como... Banana, ajá. Los Pies Desnudos, Sham Gorilla, toda la banda, no manches, o sea, como que yo me sentía en casa, a veces de repente, ay, cabrón, estos güeyes, ¿no? Y la neta es que tampoco te choreo de que ay, he convivido, pero las veces que he convivido con ellos, siempre ha sido bien chido, ¿no? Y pues sí, con los que más he convivido es con el corto, ¿ves? Y realmente se ha hecho pues una familia, algo muy, muy bonito. Y musicalmente, pues ahora hicimos un proyecto que se llama Tribu Guadadem.
Ok.
Que ahorita lo estamos arrancando con Juan Carlos, que es el bajista, que es el productor de la música junto con Zappi. Y junto conmigo, que somos los tres que estamos armando este proyecto. Ahora subimos, hay como 6 rolas en el Spotify que se llama Tribu Guadadem, ahí lo pueden escuchar. Y pues ya yo me mudé a Chetumal.
Sí, ya.
Porque ya caía.
La nai.
Iba a decir una palabra de ya que me...
Tú dila, no pasa nada.
Dota shish. Y la neta es que me ha sorprendido tanto la cuestión del reggae que yo traigo como la cuestión del reggae y la influencia que ellos tienen desde Chetumal, desde el Caribe, ¿ves? O sea, la neta, con el Zapi hemos hecho una mancuerna que incluso gente que ha escuchado las rolas nos han dicho, no mames, estos güeyes, ¿de dónde salieron? Y les he dicho, pues somos los mismos, güey. Pero
años más.
Exactamente, claro. Sí, ya con una experiencia, con subirnos al escenario, ¿no? Con cuidar esas partes también de que suene bien, ¿ves? Juan Carlos es muy buen productor, realmente tiene un estudio de grabación en Chetumal que pues me sorprendió la producción con ellos, el crecimiento que yo he adquirido con ellos también. Y pues la invitación, porque es muy nuevo esto que estamos haciendo, es de lo último que estoy haciendo de música y que este libro se llama Tribu Guadadem. Entonces, pues los invitamos a escuchar lo que
¿dónde los pueden? ¿Spotify así, Guadadem?
Tribu Guadadem, Spotify, hay algunas cosas que subimos en YouTube. Estamos armando pues las redes porque es muy nuevo. En realidad pensamos más en la música. Ya después las redes se irán moviendo también, pero pues que la banda escuche más la música y que nos digan
jalo o no jalo,
me gusta o no me gusta, o les falta más la onda, ¿no?
Ahí los vamos a poner ahorita ahí.
Simón, entonces, pues es como el último que estoy haciendo y bueno, todavía hay, ahora que vengo estos días, estamos por subir 3 rolitas más que ya tenemos casi listas.
Están chambeando, chido.
Sí, sí, man, realmente, está padre el Caribe, pero también la onda es poder generar más música, porque yo creo que para mí eso es lo que me queda claro, ¿no? Toda la trayectoria que hice con Antidoping, como me las preguntas. Hablas. Exacto, man. Entonces, como que ya lo que viene es hacer más música, ¿no? Y sobre todo también como en donde uno se siente chido, sí. ¿Sabes?
Y más, si hicieron buen match, pues hay que aprovechar.
Claro, eso. Claro. Entonces sí hay como ahora es.
Buena conexión.
Súper buena, carnal.
Y ahora vamos con el buen Zapi. Ya te estás durmiendo, güey. No, despierta, güey.
No, mucho. Sí te olvidé casi.
Ya sabemos quién ronca más.
Ya te iba a pasar estas, güey.
Ten este. Ahí está.
Sí, muchas gracias por la invitación, carnal. No,
gracias.
Y pues sí, yo también soy parte de este rollo. Estoy escuchando todas las historias aquí de Jacobo porque, pues, realmente desde hace muchos años.
El corto ya tiene un rato también.
Sí, ¿verdad? Acabamos de cumplir 21 años. 21 años.
En Estados Unidos ya son mayores de edad.
Sí, de hecho, justamente nos me hizo una llamada hoy una persona que estaba viendo la transmisión del corto. Y el carnaval era un extranjero, me habló de California.
Ah, huevo.
Hace ratitos, y así andamos ahí cotorreando, así sorprendiéndonos con todo lo que nos pasa.
Colombia, güey, nos escuchan en Colombia.
Ah, sí. Colombia también. Y pues bueno, decía aquí Jacobo, ¿no? Todas las experiencias que ha tenido, ¿no? Y así nosotros, ¿no? Como esa vez que me lo encontré en la Ciudad de México. Desde ese tiempo, pues yo ya seguía al antidoping. Y pues. Pues toda esta parte del sureste mexicano.
Y que te ha tocado ver cómo se ha desarrollado también el reggae aquí en Quintana Roo, güey.
Sí, fíjate que anteriormente, pues antes, hace muchos años no había el concepto de reggae, ¿ves? ¿No? Todavía no estaba establecido ese nombre. Y pues daba la casualidad, pues, de que mi papá es de la Ciudad de México. Ajá. Y mi mamá también es de por allá. Pero,
¿tú naciste en Chetumal?
Sí. Okay. Sí, pero por obras de destino llegaron a Bacalar y yo soy
yucateco. Ahí lo hicieron.
Ahí lo hicieron, me hicieron ahí.
Eres cantinarroense.
Ajá. pero resultaba que pues mi papá traía toda la música de allá. Entonces escuchaba yo a Piero, escuchaba a Leuda, escuchaba a Roberto Carlos y así, ¿no? Y luego mi mamá traía así como que un rollo más de en inglés, escuchaba a los Bee Gees, escuchaba a Barry Manilow y así. Y entonces, de repente, escuchaba a mi papá y decía, bueno, es esto, ¿no? Y mi mamá. Y da la casualidad que una vez nos llevaron a Chetumal a una fiesta, a la fiesta del, como el carnaval, ¿no? Pero allá es otra fiesta. Y cuando nos llevaban ahí, yo era muy, muy morrito, tenía como, no sé, 5 años quizás. Y después de toda la fiesta, de todo el cotorreo, siempre había música en vivo. Y entonces cada vez que íbamos para allá, siempre veíamos a grupos que tocaban música caribeña. Uh-huh. Y tocaban reggae, y tocaban ska, y tocaban rocksteady, punta, soca, calipso, uh-huh. Uh-huh. Cumbia. Y entonces en un solo día escuchabas un chorro de géneros. Y así como que, ah, pues yo estaba bien morrito, no entendía qué pasaba, pero desde ahí venía la influencia, ¿no? Mi papá ponía los discos de Eli Combo, ¿no? Y escuchaba, y me aprendía las rolas de tan escuchable, o sea, todas esas rolas, ¿no? Y pues así fue creciendo, ¿no? Yo vivía en Bacalar, toda mi vida la viví en Bacalar, y da la casualidad que al lado se hacían los Luz y Sonidos en ese tiempo.
Okay.
Del pueblo, en una cancha, ¿no? Y ahí, pues escuchaba de todo, desde música a disco, y se escuchaba lo que en ese tiempo era el dance, ¿no? Como Vinnie Man y, wow, y pues muchos artistas que realmente era difícil conseguir la música.
Sí,
¿no?
Lo que te iba a decir, en Bacalar de por sí es difícil encontrar algo.
No había nada, güey. No había nada, ni cassette, ni donde consiguieras. Todo era por oído, la neta, sí, carnal. Y la gente que tenía esa música, pues era privilegiada. Pero tampoco la compartía, no era tan fácil compartir.
No, eso no pasa.
Y el caso es que, pues ya da el boom de la Zona Libre en ese tiempo.
Ok.
Da el boom de la Zona Libre en Belice. Y en ese... la galáctica. Y ahí en la Zona Libre, pues obviamente la cercanía de Belice, de Jamaica, todo sí, ese sí, rollo, ¿no? Que eran desconocidas para la gente de nosotros, de gente de ahí, pero como al haber esa cercanía íbamos a la zona a escuchar, pues en cada tienda había un grupo en vivo.
Okay.
Entonces, si te pasabas en la zona desde las 10 de la mañana hasta que acabara, ¿no? Porque todo el tiempo había música. Ibas acá y escuchabas reggae, ibas allá y escuchabas soca, ibas acá y escuchabas punta, garífuna, así chingas y todo te queda. Y obviamente todos eran extranjeros, de Belice, o sea, era un show completamente fuera de serie, ir uh-huh. a la zona, no solo a comprar, sino prácticamente
la experiencia a fiesta, ¿no?
Y pues de ahí fue creciendo. De repente, yo soy maestro en Bacalar. Estudié para maestro.
¿Primaria?
De primaria.
Ok.
Ajá.
No, ¿cómo aguantas a los niños?
Pues pues toda mi familia es maestro.
Ok.
Y pues de ahí nació, ¿no? También como la música. Y luego ya de ahí, pues entré a estudiar de maestro, pero siempre me llamó la atención la música. Y un día sí me aloqué y dije, voy a juntar una lana. Y así ni le avisé a mis jefes y me fui a Mérida. Porque en Chetumal no había instrumentos, en Bacalar menos. ¿Y dónde consigues un instrumento?
Mérida.
Pues me voy a Mérida y junté una lana, me fui, compré un saxofón, no sabía qué onda y me lo traje y no sabía qué sea.
No mames.
Con mi saxofón. Neta, no sabía qué era. Yo quería un saxofón que me llamaba mucho la atención y fui y me compré el saxofón.
Ajá. En el Insta, ya tengo mi saxofón.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y ya de ahí, ¿no? Empezó, pues, armé una banda que se llamó Calambre Colectivo con los maestros de ahí de la escuela.
No,
compañeros, maestros.
Qué chido, güey, qué chido.
Hicimos una banda y empezamos a tocar covers y así, King Changón,
reggae.
Sí, okay. Porque reggae siempre fue parte de la vida cotidiana. Vas uh-huh. a Chetumal, escuchas reggae, están los beliceños, está acá. O sea, sin que tú quisieras, siempre estabas en contacto con esa música. Uh-huh. Se forma la banda, duró como 2 años más o menos la banda. Salimos de masas y pum. Terminamos la carrera y entonces se para el Calambre okay. colectivo.
Ya cada quien agarró como que su...
Ajá, uno se fue a Cancún, así tal. Yo esa vez me quedé sin trabajo porque no tenía plaza. Estuve como unos meses sin plaza. Eso, ajá. Y de repente, pues, estuve unos meses ahí en Bacalar, pues, viendo qué aprender. Me fui a estudiar inglés y varias cosillas. Y de repente un día así en la esquina de mi casa se paró un bolchito, ¡fum! Blanco. Y así veo que se bajan los de corto, eran como 9 güeyes en un bolchito. De verdad, como a la medianoche. Yo no sé cómo es que me encontraron en ese lugar. Los veo que se bajan y me dicen, ya llegamos, carnal, me dice. ¿Y qué onda? Y, no, pues queremos invitarte a tocar con el corto.
¿Pero tú ya los conocías?
Yo tocaba junto con el cortocircuito en varias tocadas.
Pero con la banda de maestros.
Con la banda de maestros, okay, de Calambre Colectivo. Okay, okay, okay. Nos conectamos de ahí y entonces ya el cortocircuito nos íbamos a tocar con el corto, con el escuadrón, con Hierba Santa, con varias bandas que estuvieron ahí.
Hierba Santa es muy buena banda.
Hierba Santa, sí, el Jorge, saludos para el Jorge ahí. Sí. Y a toda la banda. Y pues, pues me invitan a tocar. Yo ya tocaba el saxofón.
Ya habías aprendido.
Sí, solito aprendí a ver, escuchando. Nunca tomé clases, solito aprendí. Y ya me jalaron con los cortos y me dijeron, tenemos tocada el sábado. Pero si yo, pues agarré el demo y y el sábado llegué a tocar. Y ya de ahí para el Real, para el Real. Y
¿eso qué año fue? ¿Hace cuánto fue?
Eso fue como en el 2005. Uh-huh. Más o menos como el 2005. Y pues bueno, empezamos a crecer. Éramos 13 músicos en el corto. Era una esa sección y todo estaba bien armado. Pues todos teníamos ganas, no estábamos morros, queríamos aprender, queríamos. Entonces empezamos a tocar en las escuelas, en todos los barrios que nos llamaran. Ahí íbamos, pues llevamos todas las cosas, como todos, ¿no? Sí. Ahí cargando, arriando todo.
En las secundarias.
En las secundarias, en las prepas, sí. En todos lados y ya. Sí, pues sí, porque como pues todos éramos como muy amigueros. Oye, ¿por qué no vienes a ir acá? Pues boom, llegábamos. ¿Por qué? Y así andábamos rolando. Ensayábamos principalmente en la casa del vocalista en ese tiempo.
Uh-huh. Yo, sí, es lo que te iba a decir, porque antes tenía otro vocal.
Antes había otro vocalista que se llama Siddhartha, solo para Siddhartha. Él tiene una vinatería. Entonces siempre llegamos al lado del cuarto de ensayo, ya te imaginarás, ¿no? Cada ensayo era una fiesta. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 5 de la mañana del otro día y así. Todos enfiestados. Y todos así empeñando a todos, ¿no? Para comprar el cartón y así. Pero el caso es que era muy chido porque a pesar de que era mucho tiempo y de fiesta, siempre andábamos creando. Uh-huh. Siempre andábamos haciendo música y cada vez ideas. Y probábamos. Y así fue creciendo el corto hacía hasta que llegó un día, pues, que Siddhartha se sale. Uh-huh. Pues ahí como que se tambalea la banda realmente porque pues, yo estaba en la sección de alientos. Yo era saxofonista del corto en ese tiempo. Y pues de repente yo le escribí una canción y le digo, Siddhartha, oye, Siddhartha, pues vamos a esta rola, te late. Salió Legalize It. Y ya fue que de las pocas rolas que yo cantaba con el corto de repente, uh-huh, antes de que se saliera Siddhartha. Entonces cuando se sale Siddhartha, pues me dicen, pues ¿quién? Pues yo estaba bien acomodado en la sección. Pues yo me sentía parte de la sección, yo no quería ni cantar ni nada. Y me dice, pues tú vas, carnal.
Saliste del volado, compa.
Sí, pues tú vas. Y ahí me voy a cantar.
¿Te acuerdas la primera vez que cantaste?
Sí, fue en un bar que se llama Por el Mono. Con el Mono, es un cabezador para el Mono. Ahorita aquí en el Cozumel.
Sí, el Mono.
Ajá, el Monkey. Pues con él, él nos llevó a su bar. Tenía un bar allá, señor Mono.
Yo pensé
se llama.
Que eras primo del Mono.
No sé, creo que se llama Daniel también, ¿no?
Sí, se llama Daniel. Y él fue el que nos brindó el apoyo, nos abrió su local y ahí fue la primera vez que yo canté con...
¿Y qué sentiste en ese momento que te subiste?
Pues estaba yo muy nervioso, la neta, y más que nada por la aceptación de la gente, uh-huh, creo. Porque sí era media pesada la banda ya, ¿no? Bájate, que no sé qué, que... Pero pues realmente pues, estábamos en el camino y teníamos que seguir. Y así, ¿no? Nos fuimos acomodando, hasta el grado de que pues dijimos, ya necesitamos hacer algo más. Y pues yo empecé a crear solo, vino la pandemia también. Uh-huh. ¿No? Entonces ese tiempo para mí me sirvió mucho para estar solo y empezar a crear. O sea, todos los días me levantaba a escribir. Y no era más hacer que escribir. Ahí salió Airi, ahí salió My Blonde, ahí salió varias cancioncitas. Y entonces Airi, la canción que mencionaba anteriormente, Jacob, pues a mí siempre me ha gustado esa canción. Y le dije, mira, carnala, aquí está la rola. Y se la enviamos. De hecho, la primera vez que ofrecí esa rola fue al Antidoping.
No, borra eso.
Porque, pero no es el serio. Es que escenario fascina. No sé, es que se le ha ofrecido el antidoping, güey. Pero yo no sabía en ese tiempo que Jacobo se había salido.
Pues si no le dijo a nadie.
Por eso yo no sabía que Jacobo se había salido. Pero yo al único que pude contactar en ese tiempo fue al Pepe.
Ajá.
Entonces, pensando en que la rola la podíamos hacer los tres, o sea, algo así yo lo había pensado.
Sí. Okay.
Y luego cuando me dijeron.
Ya, valió madre.
Ni se movió nada. Mandé la rola y ya, ¿no? Y bueno, no se dio. De repente.
Pues, ¿ya se le habías enseñado al Pepe?
Se la mandé. Ya, ya se puso celoso.
Pero se la mandé. No, no, se la. Pero se la mandé en un ensayo, güey. En un ensayo, güey. Se la mandé en un ensayo porque, pues, ni sé por qué se la mandé. No sé ni por qué se la mandé.
Porque ni queremos saberlo.
No, no, simplemente que fue así como que fue en un ensayo. Uh-huh. Y esos güeyes me dijeron, oye, ¿por qué no se la mandas? Mándasela, a ver qué te dicen. Y pues la mandé. Pero no tuve respuesta realmente. Y dije, pues bueno, no importa. Pues si no quiere, pues lo hacemos nosotros, uh-huh, ¿no? Y empezamos a chambear la rueda, ta, ta, ta. Y ya fue cuando ya empecé a trabajar con Juan Carlos, el que ahorita forma parte de Tribu Guadadén también. El bajista de Corto. Ajá, él tiene su estudio. Y empecé a trabajar con él. Hicimos mucha mancuerna con él para hacer rolas. Entonces, pa, 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 pa. Y le digo, mira, tengo esta rola, carnal. Yo, la neta, a mí sí me gustaría hacerla con Jacobo, porque yo le dije principalmente a él, pero la única conexión que tuve fue la otra.
No fue el camino.
Ajá. Y le digo, pues sobres, y la empezamos a hacer, y ya fue que me enteré que se habían
separado.
Okay. Y entonces ya fue, ¿sabes qué, carnal? Entonces ya lo contacté directamente a Jacobo.
¿Y se la mandé? ¿Qué te dijo?
Y... pues muy bien, todo muy bien. Sí, todo muy bien. Nada más que la quería escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y al final sí le latió. Al principio como que creo que sentía un poco de duda porque realmente nuestro reggae del Caribe no se escucha igual al reggae de allá. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces yo creo que por ahí también sentía esa cierta diferencia. Quiero pensar, no lo sé. Pero al final pudimos grabarla, hicimos el video. Todo fluyó muy, 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 muy chingón. Y pues la neta, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con Jacobo y se ha hecho una buena amistad. Y pues ya hemos estado tratando de crear Salud Tribu Guadadem. Y pues siempre estamos en contacto, ¿no? ¿Para qué? Para ver siempre la posibilidad de seguir haciendo música, de seguir organizando. Ahorita ha sido la oportunidad del carnaval ahorita, sí, en Cozumel. Y entonces
tocar como que 5 días seguidos. En
cinco días, desde el sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles pues ya es descanso. Pero al final de cuentas yo mi pensamiento más que nada y mi sentir hacia la música es principalmente hacia el reggae.
Uh-huh.
Porque yo siento que tengo una conexión real con ese estilo de música, no solo por cómo suena, ¿no? Porque yo escuchaba reggae y ni sabía que era reggae.
Uh-huh.
Entonces, desde muy morrito sentí esa conexión y pues bueno, ¿no? Ha traído frutos, son 21 años, Jacobo lleva 30 y hay mucha banda que lleva mucho más años, quiero pensar, ¿no? Pero a nosotros siempre nos ha funcionado y creo que es parte del poder seguir estando en este ambiente musical, el no decaer a pesar de todo, ¿ves? O sea, hay que seguir. Y eso te permite que puertas se abran como en este caso con Jacobo, ¿no?
Y sean los sinceros, el Caribe, bien que mal, es una plaza difícil, güey.
Sí, sí, sí.
Para resistir 21 años en el Caribe no es como resistir como que 21 años en la Ciudad de México.
Está
más complicado.
Sí, porque a lo que nosotros nos ayudó es que también nos tocó una buena época en donde no había tanta tecnología, ¿ves? También, uh-huh, pienso. Uh-huh. Y entonces toda la banda de Chetumal y de por acá, pues era lo único que escuchaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, puta, ver una banda en vivo con 12 güeyes y con una sección de 5 metales y así, pues decías una bandota, ¿no?
Uh-huh.
Y pues como estábamos motivados, eso nos hizo jalar gente. La primera vez que que presentamos el disco, el primer disco que tuvimos, que se llama Bajo el Sol del Caribe, hubieron como 4,000 personas ahí en la plaza. Y
en Chetumal.
En Chetumal. Cuando se abrió la Plaza de las Américas, nos dieron chance de hacer concierto ahí. Entonces todo el estacionamiento estaba lleno y nos sorprendimos tanto de ver cuánta gente cantaba nuestras canciones, cuánta gente estaba ahí brincando y pues más motivación, ¿no? Entonces eso nos ha permitido seguir en este camino lleno de adversidades realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y más aquí en el Caribe, que pues además es más exigente, no había tanta comunicación, no había, o sea, no lo sé. Cada quien tiene una perspectiva diferente, pero la mía es...
Resistir, han resistido.
Resistir y hasta que el tiempo y la situación no lo permita, ¿no? Y eso es algo que hemos estado hablando con Jacobo, de que hay que hacer más música. O sea, el tiempo pasa y uno no te das cuenta y si uno se atrasa también, yo siento que es importante ser constante, porque uh-huh. ahorita, por ejemplo, la cuestión musical ya cambió totalmente. O sea, ahorita los artistas sacan éxito tras éxito, uh-huh. pero no es el chiste. El chiste es que la música debe ser bien estructurada, con un buen
calidad,
mensaje,
más que
calidad, ¿no? Más que cantidad. Pero también hay que apegarnos a ciertas, o adecuarnos a ciertas cosas que pues lo exigen, ¿no? Y pues eso ha sido el camino del Calambre, luego El Corto, Tribu Guadadem. No sabemos si después hagamos otra banda, no lo sabemos, ¿no? El chiste es que cada cosa que podamos ofrecerle a la gente esté bien hecho y pues eso va a permitir que...
¿Y ese el de Guadadem es puro reggae?
Sí, sí es puro reggae. Las canciones que pues empezamos a trabajar en Tribu Guadadem, tratamos de que fueran como que diferentes, ¿no? O sea, no cambiando los estilos, sino...
darle su identidad.
Darle una identidad diferente a cada rola, ¿no? Entonces, puedes escuchar una rola que se llama Jaguar, por ejemplo, ¿no? Que habla de la naturaleza, del jaguar, de la cultura, ¿no? Y también puedes escuchar otra que se llama Soltar o Seguir, que habla de amor, ¿no? Y hay otra que habla acerca de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Del gueto y o sea, diferentes temas, ¿no?
¿Y cómo se han, ahora sí, cómo se han, en ese de Guadalajara, cómo han estado trabajando, pues los tres ahorita que son tú, Jacobo y el bajista, cómo trabajan? Siento que también están lejos, Jacobo está en la Ciudad de México, aunque ya se va a venir a vivir a Chetumal.
Sí, ha sido un reto, la neta, porque pues todo ha sido por distancia, te mando, grabas, boom. Hemos tenido la fortuna de que pues aprovechamos cada vez que venga uh-huh. Jacobo, ¿no? Como ahorita, ¿no? En el carnaval que pues anda haciendo la gira con el Cortocircuito, entonces aprovechamos. La otra semana vamos a ver si entramos a grabar, ¿no?
Me invitaron 20 años.
Sí. El año pasado.
Ajá, uh-huh. Entonces desde ahí empezamos ya, hicimos el video. Para el aniversario me invitaron ellos.
Pero antes ya había venido con La Positive a un festival. Reggae, mar y...
Selva, mar y reggae.
Selva, mar y reggae. Ah, no, ya ando puesto. Selva, mar y reggae. Entonces, sí me invitaron y a partir de eso ya empezamos a generar música. Sí, porque la rola me la enviaron, la grabé allá en la ciudad. Uh-huh. Pero ya hicimos el video en Caleritas, Chetumal.
Acá fue la primera vez que la tocaron juntos.
Acá fue la primera vez que la tocamos. Chile. Y te digo, los 20 años, entonces me quedaba de repente días.
Pero Marigue fue el que fue en Caleritas, ¿no? No.
No, fue en Chetumal. Bueno, sí, cierto, fue en Caleritas, ¿no? En el...
No,
Que se pospuso, ¿no?
Fue para el aniversario.
Ajá.
Uh-huh. Y ya se...
No, eso fue en Caldevitas.
Fue que se pospuso.
No se pospuso. Sí, se armó. Yo toqué ahí con La Positive. Sí. Sí, es en Caldevitas.
Sí. La Positive.
Ajá, el Corpus Clan también.
Debe ser.
Y otras bandas. Hierba Santa.
Eso es Wismi.
Muy buena banda. Sí, se armó el festival. Y entonces yo fui con La Positive porque yo andaba girando aquí en el Caribe. Uh-huh. Entonces sí hicimos. Y ya después he venido con el
Zapita. Ahí empezaron ya como que a hablar y...
Sí, a coquetearnos, agarrándonos de la mano. Ya nos agarramos la mano y dije... No.
Y Calderitas tiene su historia.
Exacto. Sí. Si Calderitas hablara. Entonces ya yo empecé a hacer cosas con ellos. Y te digo, ahora pues, he hecho conciertos y también ahora me he venido exclusivamente a grabar acá a Chetumal. O sea, sí trabajamos a distancia, pero cuando yo me he venido... Aprovechamos para meternos al estudio. Me he venido algunas semanitas ahí a clavarnos, a darle al estudio también.
Qué chido. Y bueno, ¿ahorita qué sigue? ¿Guadadem va a seguir? ¿Vas a seguir girando con el Corpus? ¿Con el corto?
Sí, o sea... Yo lo veo desde este punto, ¿no? Yo lo veo como opciones siempre para seguir creando, ¿no? Entonces, si hay que crear con Tribu Guadadem, creamos y lo hacemos. Si hay que de repente crear con La Posity, por ejemplo, de repente pudiera ser, grabamos con La Posity. Si hay con Corto, grabamos con el Corto, ¿ves? O sea, aquí lo que se busca es que haya un panorama más amplio. Uh-huh. En donde tengamos más oportunidades. Si no se puede acá, pues sobre, vamos para acá. Si no se va, pues sobre, vamos para acá. Pero siempre con el objetivo de tirar mensaje, de hacer las cosas bien. Obviamente siempre va a haber sus altas y bajas, ¿no? Y sus dificultades. Pero además, eso es como todos lados, ¿no?
Un abanico grande, porque también como que el corto es como más ska.
Sí.
Y Guadalem supongo que es más reggae. Como
sí, exclusivamente va a ser reggae, algún dancehall quizá, pero... Uh-huh. Pero bueno, no, hay muchas opciones, que eso es lo más importante. Y pues bueno, mientras más opciones, pues la banda pues puede conocer más música, ¿no? Uh-huh. Así sería.
Pues muchas gracias, ya es tarde. Y mañana les toca todavía otro carrito de comparsa. Sí, gracias. el último.
Sí, ¿ya? Dime.
Ya es el último, mañana la...
Ah, sí, mañana es el último recorrido.
Aquí,
sí. Y
luego Ivana, me dijiste Ivana.
Mañana es el recorrido y nos vamos el miércoles. Llegamos el miércoles a Chetumal. Uh-huh. Ese día es así como que relax para... Y al día siguiente temprano nos vamos al Cuyo.
Con el buen Jorge.
Con el George. Vamos a estar allá con la Casa del Río.
Quiero ir al Cuyo, güey. Está buenísimo. Jorge lo conocí en Playa hace un año, ya tiene rato. Todavía tocaba con Bosquimano. Sí, güey, buen tipo. La neta, sí, güey.
Es George, sí.
De hecho, estuve atendiendo su tienda. Ves que me vendía unas como lamparitas de esas como jícaras, no sé cómo sea.
Ah.
Ahí la tenía en la 10 y yo andaba vendiendo playeras y me dijo, ¿lo quieres vender aquí? Vente, y me puso a chambear ahí a atender su tienda, güey.
No, sí, güey. La Casa del Ritmo la ha puesto sonar bien chido.
Sí.
Tiene buen audio, o sea, pues músico el George.
Uh-huh, sí.
Yo me lo encontré apenas en
el festival de allá de en la Ciudad de México.
Ajá.
¿Cómo se llama Ay, güey. Reggae Life, exactamente, carnal. Y estuvo el Steel Pulse,
Simón,
el Alborosi.
Cafú Brandon. Se pasó de lanza.
¿Fuiste?
Sí, güey.
Estuvo mortal, güey, no, mortal. Y más se pasó de lanza el Steel Pulse, como dos horas de prueba esperando. Y ahí me topé al George, y que por cierto ya no aguantó el Steel Pulse. Dijo, no, güey, chifriaza. Sí, verga. Pero no, sí, valió la pena. O sea, chingo de tiempo, pero muy buenas bandas. Ahí me encontré al buen George también. Vamos para el Cuyo.
Qué chido. Pues, redes sociales, ¿dónde pueden encontrarlos?
Pues estamos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en todo. Estamos en el YouTube. En el YouTube también se llama cortocircuito.tv. Ahí vamos a estar en el canal. Suscríbanse. Y en todas las, en Facebook, en Instagram, TikTok, ahí pueden ver todos los videos, lo que se está generando también ahorita. Vamos a estar subiendo todo lo del carnaval también para que la gente vea la fiestota que se está armando.
Literal.
Aquí, literal, la neta. Y pues bueno, seguir compartiendo música, seguir compartiendo material para que pues sigamos en el camino.
Y redes sociales, Jacobo.
Pues no tengo canal. No, igual están como Jacobo Gobea, Instagram, Facebook, en todas las plataformas, ahí andamos como...
Qué chido.
Jacobo Gobea y La Positive Vibration.
A huevo. Pues muchas gracias, ya es tarde. Gracias por darse el espacio.
No, chido, Dani, buena onda.
Se armó.
muchas, lo mejor para el cortocircuito y lo mejor para Jacobo. Nos vamos a estar viendo de seguro, si no aquí en la Ciudad de México.
Claro que sí,
estamos saludando.
Sí,
claro. Y cuando sea otra oportunidad, armamos otro capítulo.
Muchas gracias, Dani. Buena onda.
Chido.
A toda la gente canalitos. Que escucha el Roots Vibration.
Nuevo, chido.
Sigan escuchando.
Padilla, esto fue el capítulo número 5, 2026, Roots Vibration, desde la Isla de las Golondrinas, Chetumal, Ciudad de México, en conexión en
Cozumel.
Carnavaleo. Chido, yeah. Banda, nos vemos. Adiós.
Gracias.
Ah, estuvo chido, güey.
Muchas gracias.
No, ¿de qué? A ustedes.